Antes de comenzar, quisiera invitarte a que te suscribas al canal y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que estaremos subiendo para ti. Adéntrate en lo desconocido del diario del Sinforma. La solución final al problema colombiano. Lo que estás a punto de escuchar es algo que el testigo que decidió contar esta terrible anécdota asegura que es completamente real, que en verdad sucedió y que no ha transcurrido un solo día de su vida en que no le duela la cicatriz psicológica que le quedó después de esto. A pesar de la concurrida audiencia que fue testigo del evento, él asegura que hoy en día son pocos los que se atreven siquiera a mencionar algo relacionado con este suceso. Algunos porque no quieren revivir ese angustiante momento y otros por simple humanidad. Hace muchos años, más de 10, se dictaba en la Universidad Nacional una asignatura selectiva conocida como Medio Ambiente y Sociedad. Algo así como la versión primitiva de lo que hoy conocemos como ciudad y medio ambiente sustentable. Se trataba de un curso tipo cátedra. Era dictado en un auditorio con capacidad para 200 asistentes y era una de las asignaturas selectivas con más demanda a la hora de escribir materias. El profesor encargado se llamaba Eugenio Franco. Era un hombre de unos 62 años, muy señorial y elegante en su forma de vestir y sobre todo, alguien que inspiraba mucho respeto debido a su para entonces reconocida trayectoria académica. La mecánica de la asignatura era simple. En las primeras clases, los estudiantes debían conformar grupos de entre 4 y 5 personas, y a cada grupo le era asignado un tema de trabajo relacionado con un problema social colombiano, y la propuesta que hacían los estudiantes para mitigar, o ya de plano solucionar definitivamente el problema. La cátedra no tenía exámenes escritos ni orales. Se dictaba una vez a la semana y la calificación final consistía en un 30% de la asistencia al curso y un 70% de la presentación del trabajo sobre el tema asignado. No cabe duda de que era una asignatura muy tentadora que podría facilitarle la vida un poco a todos esos estudiantes que no disponen de mucho tiempo para asignaturas diferentes a las de su carrera y por lo tanto había asistentes de todas las facultades de la universidad. El trabajo final no era más que un video realizado por el grupo, en donde se exponía el problema y la propuesta de solución. Nuestro testigo dice que para ese entonces sonaban como siempre los problemas típicos: el transporte en Bogotá, la inseguridad en las calles, el uso de la bicicleta, la contaminación, entre otros. Sin embargo, era curioso que para ese entonces los grupos no debían escribir los temas con el docente antes de realizar el trabajo, sino que al final se presentaba el video para todo el público en el auditorio y posteriormente el grupo debía levantarse, presentarse y aclarar las preguntas pertinentes sobre el tema. Cuando ese día llegó, él dice que uno de los monitores del curso tenía una gran bolsa negra en donde un representante de cada grupo debía depositar un CD marcado con el título del video a presentar. Todos los proyectos debían tener un título dado por sus autores y el número del grupo. Él depositó el suyo y cuando todos terminaron, el monitor empezó a tomar CDs al azar y a llamar a los grupos responsables. Así fue la primera sesión de video y fue como la típica presentación de sonovisos. Unos muy bien hechos y otros que se notaba que fueron realizados con la premisa de que era mejor eso a salir con nada. Por lo general, todos los videos empezaban con el título del problema y hacían uso de recursos básicos de edición en programas sencillos. Recuerda el que algunos sonovisos tenían títulos que le sacaron risa o incluso indignación a más de uno, como Una Bogotá para Inválidos. Nadie quiere pensar en los perros callejeros, mendicidad en los buses, eres el siguiente, y cosas por el estilo. Esa sesión, recuerda él, fue aburrida. Muchos estudiantes se durmieron y todo terminó como de costumbre, nada asombroso. El problema es lo que ocurrió al final de la segunda y última sesión de presentación de los videos. Ese día, anormalmente los videos resultaron convenientemente cortos y pasada una hora de clase, ya se estaba terminando un video titulado El uso adecuado de nuestros residuos sólidos. En este punto el auditorio estaba a toda su capacidad, pues incluso los que siempre llegaban tarde ya estaban presentes. Cuando el video terminó, el monitor dijo que solo faltaba un sonoviso. El testigo recuerda que el monitor se quedó mirando el CD un tiempo como si hubiera notado algo extraño. Tenía una carátula negra y el título escrito en letras blancas, pero como era costumbre, puso a correr el video y ahí fue cuando el horror empezó. El video empezaba con una pantalla completamente negra y se quedó así como 15 segundos, al punto de que todos pensaban que el computador no lo estaba leyendo. Sin embargo, de forma muy brusca, apareció el título en la pantalla. No era un título escrito con un programa de edición, sino que parecía más bien que alguien lo hubiera escrito en un papel y le hubiera tomado una foto. Tenía una letra mórbida, realmente horrible, como cuando alguien escribe algo con tal saña, como si quisiera romper el papel de que por sí parecía arrugado y sucio. La hoja era blanca, las letras eran rojas y conformaban un título grande y escabroso. La solución final al problema colombiano. Para este punto, todos se miraban las caras y no entendían quién podría haber hecho semejante introducción, pero supusieron que era un grupo con poca experiencia en la edición y un poco intrigados pero alimentados por el morbo de un intro de video tan extraño. Todo el auditorio observaba en silencio, ignorantes de que esto solo era el abrebocas. La escena siguiente conmocionó a todo el auditorio, pues de forma imposible, el título se quitó y una voz masculina empezó a hacer locución. Era una voz de una adolescente que todos los asistentes describieron después como la más hermosa que hubieran oído jamás, como esa voz perfecta e ideal que ni siquiera un actor de doblaje tiene y que captaba la atención de quien fuera. Nuestro testigo recuerda muy bien sus palabras mientras sonaba una música destacadamente cautivadora y calmante. Nada que alguien hubiera escuchado antes. ¿Alguna vez te has sentado en un parque a la orilla de una avenida y te has dedicado a mirar a las demás personas? Decía la voz. Yo sí, y he notado que hay muchos problemas en la sociedad. Es inaceptable que no se pueda caminar por la calle tranquilamente porque unos bandidos simplemente y sencillamente pueden quitarte todo y herirte gravemente. Es inaceptable no poderse subir a un bus sin el temor de ser ultrajado, irrespetado e incomodado por lastres sociales que pretenden vivir en la calidad y la ingenuidad de los otros. Es inaceptable la ignorancia absoluta de los campesinos a la hora de elegir líderes e ideales políticos, e incluso la gente del común por la forma en que manifiestan sus creencias e ideologías. Es inaceptable que exista de forma tan patética el racismo y la homofobia. Es inaceptable el grado de corrupción de los políticos y lo corrompida que está la juventud. En pocas palabras, es inaceptable nuestra sociedad y necesitamos un cambio ya. Pero no te preocupes, yo he encontrado la solución definitiva. En ese momento, la música trágica que acompañaba la mención de los problemas se apagó lentamente y la pantalla quedó en negro de nuevo. La gente estaba un poco extrañada y varios comentaban que los autores habían caído en la exageración. Después de eso, pasó algo realmente espantoso. La hermosa voz nunca volvió a narrar y la reveló una voz que producía unos escalofríos tremendos. No era como la voz de una persona, sino algo así como cuando unas voces masculinas y femeninas se funden en un coro perfecto y dan una impresión horrible. Tal vez alguna vez en caricaturas o películas hayas escuchado cómo suena, pues algo así sería. La pantalla seguía en negro y no había música de fondo. En ese momento, esta tétrica voz dijo: mi primera propuesta se llama limpieza social. Pasaron 5 segundos y se vio una de las cosas más horribles que nuestro testigo ha visto en su vida. Dice él mismo: es un video gore de los peores, un video de mala calidad, pero en el que se alcanzaba a distinguir perfectamente qué está pasando. Se veía un camión pasando por unas calles de un pueblo que no parecía ser Bogotá. El camión era conducido por miembros de un ejército, pero no era el ejército colombiano, aunque el uniforme era parecido. Ellos veían a un indigente que se notaba que estaba molestando a un muchacho. Se le acercaban, lo atrapaban y lo golpeaban de forma muy cruel. Y repentinamente con unos bolillos le golpeaban el estómago, el tórax, las piernas y eventualmente la cabeza y la cara. Escuchaban perfectamente los gritos de dolor de esta persona y se veía la sangre untada en el suelo y los palos. Eran gritos desesperados mezclados con palabras fuertes y a pesar de la paliza no lo dejaron inconsciente. Luego de eso los soldados tomaron al indigente dolorido y sin ninguna delicadeza lo tomaron del cabello. Lo metieron en el vagón del camión en donde se alcanzó a ver. Había muchos otros indigentes en condiciones similares. Para ese punto, mucha gente en el auditorio había hecho reacciones de sorpresa y gritos cuando empezó la paliza. El docente estaba visiblemente incómodo, pero aún no se atrevió a dar la orden de parar el video. Era como si quisiera seguir viendo para tener más de qué acusar al responsable. Y algo escabroso que pasó al final de la escena en el video es que se alcanzó a escuchar en el fondo una carcajada no intencional de la voz horrible que hacía la locución cuando le pegaban en la cara al indigente. De repente la escena cortaba bruscamente y se mostraba una versión psicópata del botadero de Doña Juana, pero con cuerpos de indigentes sin vida que notaban visiblemente masacrados. Después de eso, la horrible voz. Mi segunda propuesta se llama Programación de las Nuevas Generaciones. Entonces se veía lo que sugería hacer otro clip del mismo estilo. Aunque en este caso, se mostraba lo que parecía ser el interior de un bus articulado muy parecido a Transmilenio. Estaba parcialmente lleno. De repente una mujer, aparentemente pobre, entraba con lo que parecía ser un brazo enyesado y con un tono como recitando una oración de memoria decía: Señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos un agradable día. Hoy me vi en la necesidad de subir aquí por... En ese momento, su discurso era interrumpido por un objeto que uno de los pasajeros le tiró con una fuerza increíble en la cara. A la mayoría de los espectadores les pareció un zapato. La mujer caía contra una de las paredes del autobús. Con la herida muy visible, pretendió cubrirse la cara con el brazo supuestamente inmóvil que tenía. Y que para entonces... ya era evidente que era una farsa. Los demás pasajeros del bus empezaron a tirarle cosas y golpearla con lo que encontraban mientras le gritaban con un rostro impregnado de un profundo fastidio los insultos más horribles que pudieran imaginar. Todo sin censura, pero lo más terrible es que el conductor aumentó la velocidad del vehículo y abrió las puertas a los que los pasajeros empujaron a la mujer con fuerza a la carretera, quedando registrado como una llanta trasera estremeció todo el pasar por encima de lo que debió ser una pierna de la mujer. En ese momento se escuchó a lo lejos otra carcajada no intencionada del horrible locutor. De golpe y sin espacio para reacciones y decisiones, la horrible voz dijo: Mi tercera propuesta es que la educación sea obligatoria. Con un tono como burlesco, pero esta vez no empezó un clip, sino como una especie de narración en flash, la horrible voz decía: Él es Marco. Nació en Colombia. Mientras aparecía un personaje animado, el típico hombrecillo cuya cabeza es un círculo y el cuerpo son palos. Fue extremadamente dedicado a sus estudios. Jamás reprobó un año, jamás reprobó una materia y jamás tuvo que pagar un solo centavo por su educación. Se le brindó acceso gratuito a una universidad y hoy es un exitoso profesional. Tiene dinero y una familia encantadora. La voz le decía como conmovida, pero en tono sarcástico mientras aparecía el personaje con toga, birrete, un maletín lleno de dinero y abrazando a su familia. Luego de esto aparecía otro personaje. Él es William. Lastimosamente, William no fue aplicado en sus estudios y perdió una materia. Aparecía el personaje asustado mirando sus calificaciones. William tuvo una segunda oportunidad y de nuevo fracasó, por lo que prestó sus capacidades al Ejército Nacional de por vida. Vaya que si no fue útil, decía la horrible voz como burlándose, mientras aparecía el personaje con un rostro de aceptación, haciendo ejercicio en un batallón. Y por último, él es Andrés. Al igual que William, prestó sus capacidades en el ejército, pero allá tampoco cosechó éxito, por lo cual Andrés entiende que sin aporte no hay cupo en la sociedad, no hay derecho a los recursos aparecía el personaje como con un rostro de desesperación, mientras una reja se le cerraba en la cara, y era desconectarse de la realidad en beneficio de sus semejantes. Salía la familia del personaje despidiéndolo con alegría, mientras el personaje trataba de escapar con miedo de una especie de jaula que se alejaba a un destino que ya muchos espectadores sospechaban. Inmediatamente cambiaba de escena y la faena continuaba. Ella es Ana, al igual que Marco, nació en Colombia, y al ser tan aplicada, hoy es una exitosa profesional, con dinero y una familia encantadora. Ella es Andrea. Sus capacidades no fueron orientadas a la academia, sino que pasó a conformar la mano de obra del país. Hoy ella trabaja como empleada en la casa de Ana. Salía ella en la cocina aparentemente muy feliz. Y ella es Luisa. Luisa no pudo prestar sus capacidades en servicio de su sociedad, por lo que entiende que deberá desconectarse de la realidad en beneficio de sus semejantes. Todo el auditorio estaba en un silencio absoluto, como en shock, pasmado. Pero lo peor, lo más mórbido, fue lo que estaba por venir. Mi cuarta propuesta es un nuevo código de sanciones, porque el ser humano debe ser ejemplificado. Él, el Richard, decía la voz mientras se mostraba el video real de un adolescente triste, asustado y esposado junto a dos policías. Richard cometió un delito de bullying, pero ahora nunca volverá a lastimar a nadie. En ese momento mucha gente se tapó los ojos en el auditorio porque se vio cómo le cortaban la lengua. Cometió delito de racismo y homofobia. Por suerte ya no tendrá nunca motivos para discriminar a nadie. En ese momento se notaba que le amputaban su miembro viril de forma súbita y sin anestesia, y luego le deformaban el rostro con ácido sin dañar los ojos. Ellos son Carlos, Santiago y Alonso. Parecían tres hombres con un rostro de horror y medio imposible. Carlos cometió un delito muy grave. Asesinó a una persona por quitarle sus pertenencias. Santiago cometió un delito de corrupción al desviar dinero destinado a mejoras en la infraestructura. Y Alonso abusó sexualmente de un infante. El juez le dio pena máxima a todos. Entonces lo metían en un caldero grande, lleno de agua, y les ponían una reja encima, de tal forma que a pesar del agua era abundante, podían respirar. Si intentaban sacar el agua, una llave se abría para mantener el nivel constante. El horror empezó cuando bajo ellos se veía una máquina comparable a las estufas europeas. Un platón que se calienta con electricidad, pero mucho, mucho más grande. Así que pasados unos minutos empezaba a hervir el agua, y el resto ya es de imaginarse. El ardor insoportable, gritos infernales y finalmente agua que se tiñe de rojo con trozos de carne humana cocinada y despellejada. Se dice que ni siquiera morir quemado es tan doloroso. Para ese punto, el profesor dio la orden de parar el video. Sin embargo, y como suele suceder en estos casos, el computador no respondía, a lo que la voz del video dijo: mi quinta propuesta es consolidar nuestro sistema económico. Entonces, entre intentos desesperados del monitor y del profesor, no lograron cerrar el video, pero lograron adelantarlo casi al final, omitiendo por lo menos unas tres propuestas más, en donde la voz horrible se reía y concluía con una música de fondo espantosa, como de bebé, música de cuna. Y así se resolvía el problema colombiano, a lo que aparecían grupos de gente feliz, como despidiéndose de la audiencia. Todo el auditorio paralizado y revuelto por buscar al responsable. La sorpresa fue tremenda cuando vieron que ese sonoviso no pertenecía a ningún grupo, pues todos ya habían hecho su presentación antes. El profesor pidió quedarse con el CD para analizarlo más a fondo y eventualmente enviarlo a las autoridades por si las imágenes y videos fueran reales y o grabados en Colombia. Se dice que él mismo, en la tranquilidad de su casa, volvió a ver el video completo, incluyendo las propuestas que se omitieron en público. Y en 3 meses después, sin explicación alguna, se suicidó. Jamás se logró identificar al autor de este sonoviso, ni nadie sabe qué decía el video en las propuestas siguientes, ya que el profesor destruyó el CD. Desde entonces, el curso fue suprimido para siempre. Si este relato te gustó, te invitamos a que te suscribas al canal y actives toda la campanita de notificaciones. Estaremos subiendo más contenido interesante para ti.